Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola España, te saluda el equipo de fin de semana en un entorno verdaderamente inolvidable, porque nos cernimos sobre el mar Mediterráneo desde uno de los hoteles de Magaluf en la costa de Mallorca y tenemos delante un islote que aflora sobre nuestros ojos y que está rodeado de color plata bajo el sol. En el rooftop de nuestro hotel anfitrión estamos realizando este programa para ti, para toda España. En este momento está todo el mundo en sus puestos de trabajo. Tengo a Marcio Ortega, a Jesús García Ercilla, a Paloma Paulete, a Diego González y a Sofía Gonzalo y Mikey de Toro en sus puestos. Tony Navalón lleva el control en Mallorca en esta azotea regada por el sol. El control de Madrid es de Cinta Molina y el control central de José María Orihuela. Pero en esta mañana, señoras y señores, amigos todos, España está de luto. Ha muerto una de las mayores divas de la ópera de todos los tiempos, una española universal que fue embajadora del gusto y la belleza de nuestro país. Desde Nueva York hasta Hong Kong, de Sydney a Singapur, las multitudes la adoraron, el público la aclamó. Ha muerto la gran catalana, ha muerto Montserrat Caballé. Tenía una voz redonda y potente en los más altísimos registros del soprano y nos ha conmovido a todos hasta lo más profundo. Ha cambiado la historia de la música y ha ratificado esa afirmación general de que los tenores y las sopranos españolas verdaderamente revolucionan la historia del mundo. Vamos a escucharla en una de sus más conocidas arias. La Norma de Bellini fue su pieza favorita, la que la encumbró a lo más alto, su aria en el corazón. A muchos les extrañará hoy la escasa presencia de Montserrat Caballé en la escena pública en los últimos años, porque ha muerto relativamente joven, con 85 años. Pero la clave es que el altavoz de Cataluña lo tienen otros, los que quisieron silenciarla porque no estaba por el independentismo. En su vejez tenía que haber sido el rostro de Cataluña, en todos los lugares, en las televisiones, en los medios de comunicación, en la publicidad institucional. Pero no interesaba un talento que se imponía sin ideologías. Hace apenas 5 años, en Zaragoza, con Maricruz Soriano, Montserrat Caballé contó la desagradable anécdota del conseller de Cultura en una recepción pública en la Generalitat. Aquel hombre le dijo a la cara: «Es usted una catalana universal. Su único defecto es haberse casado con un extranjero. Lo dijo porque el marido de Montserrat es aragonés. Y ella menuda hembra, hizo ademán de marcharse. Y fue Marta Ferrusola, la mujer de Pujol, la que finalmente la convenció para quedarse, diciéndole que había gente que no sabía lo que decía. Ella afirmaba rotundamente: «Estoy muy feliz de haber nacido en Barcelona, de haberme casado con un aragonés, de que mi madre fuese de Valencia y mis hijos hayan estudiado en España». Hemos encontrado un fragmento de la entrevista de la Soriano, que se oye muy mal, pero en el que la gran soprano expresa su orgullo español. Si aguzas el oído, podrás quizá captar algo de lo que le decía.
Estoy muy feliz de haber nacido en Barcelona, estoy muy feliz de haberme casado con un aragonés, estoy muy feliz de que mi madre sea de Valencia o era de Valencia, y estoy muy feliz de que mis hijos hayan estudiado en España.
Después de haber triunfado en los escenarios de todo el mundo, se produjeron las Olimpiadas de Barcelona y su extraordinaria química y amistad con ese otro genio que fue Freddie Mercury dio una bellísima canción, imposible de imaginar en una mezcla entre dos estilos que estaban en las antípodas. Es maravilloso en esta mañana de sábado escuchar este chorro de voz lanzándose sobre el agua del Mediterráneo en nuestro amanecer en Mallorca, en las Islas Baleares, en el Hotel Calvià Beach de Plaza Baimeliá. Verdaderamente un privilegio que una tardará mucho en olvidar. Y en esta mañana de luto por Montserrat Caballé me quedo con sus maravillosas palabras. Necesito decir esto. Soy de Naciones Unidas desde 1988 y nos han enseñado la convivencia. Los pueblos del mundo tenemos que estar unidos. Con respecto a la cadena humana que han formado los independentistas a lo largo del territorio catalán, tengo que decir que no podemos hacer cadenas. Las cadenas son para la esclavitud. Las cadenas humanas son para reparar. No son buenas las cadenas que separan y humillan. En esta mañana triste enviamos un abrazo de todos los oyentes al viudo de Montserrat Caballé y a sus hijos. Que sepan que estamos felices de haber compartido con ellos un pedazo de la vida de la gran solista. Que la belleza que produjo su voz enjugó muchos dolores nuestros y encubró nuestras mejores alegrías. De modo que su paso por este mundo lo ha hecho mejor. Ha muerto una gran creyente, una católica. Que rece desde el cielo por nosotros, por su Cataluña y por su España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es un día cansado del trabajo. No es un día muy malo, es aún peor.
Y es que vamos a necesitar las oraciones de la Caballé, porque aquí las cosas siguen demostrando que la ley no es igual para todos en España. Un jefe de servicio de la cárcel de Lledoners ha roto el silencio y ha expresado a la dirección de la cárcel una queja por los inexplicables privilegios que los presos independentistas disfrutan. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart apenas pisan su celda, mientras el resto de los presos está obligado por un rígido reglamento. Ellos reciben continuamente visitas, hasta de 21 personas durante un solo día, según detalla la denuncia, tanto en las salas para familiares como en los módulos de psiquiatría, que por supuesto no están habilitados para ello. Están totalmente a su disposición los espacios de Lledoners. Los diarios El Confidencial y El Mundo recogen los detalles y precisan que el pasado 1 de octubre se celebró el cumpleaños de Sor Jordi Sánchez con una fiesta en el patio. Mientras el resto de las celdas permanecían cerradas, los presos nacionalistas seguían insólitamente celebrando su jolgorio fuera. En las mesas hubo pasteles y alimentos, que en la cárcel son caprichos codiciados para los demás. Y los privilegios a los que acceden estas personas incluyen la visita de médicos ajenos al sistema penitenciario. Mientras un preso común ha de solicitar los permisos convencionales y es visitado o trasladado al hospital según las normas para ser atendidos, estas personas, estos presos privilegiados del régimen, reciben servicio personal aparte. La verdad es muy humillante que la democracia haga personas de primera y de segunda, presos de primera y de segunda. Felipe VI se encuentra en Francia visitando una magna exposición de Joan Miró en este país con doña Leticia y en compañía de Macron y su esposa. Hace una vez más de embajador nacional y de gran embajador del arte catalán. Y el pago que ha recibido es que la señora Colau, en Barcelona, acaba de quitar la llamada Avenida de Borbón en el barrio de Nou Barris. Se ha realizado una votación en un barrio que alberga cientos de miles de personas y, atención, por 1.300 votos, 1.300, 1322, se ha establecido que había que quitar el nombre. Esta es la realidad española. Unos trabajando por el bien común, otros generando los muros, las cadenas y las separaciones. El Gobierno, entre tanto, favorece a la Generalitat, que ayer expresó el acuerdo de Torra y de Esquerra para continuar con la unión de Gobierno hasta que los presos sean juzgados. Con ello proporcionan aliento a Sánchez, de tal manera que se conservará una aparente paz hasta que el presidente decida convocar elecciones, cosa que hará lo más tarde posible. Mientras la gente que no piensa en independentista sufre en Cataluña en silencio, el gobierno de la nación tiene un pacto con los nacionalistas para mantenerse en el poder. Estamos esperando una palabra de condolencia de Sánchez por el guardia civil que sufrió agresiones de los violentos de Arran el pasado fin de semana. El hombre ha sido operado antes de ayer de la cara, tiene la nariz destrozada, todo el rostro deformado y a estas horas ni una sola palabra del primer ministro de España. El problema es que el tiempo no es eterno. La economía está dando signos de cansancio. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado las expectativas de crecimiento para España al 2,7 y los empresarios aquí en las Islas Baleares nos dicen que la inversión está completamente detenida. El capital se retrae asustado por estos indicios. Sin embargo, preguntada al respecto ayer, la señora Nadia Calviño, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aseguró que la economía española está fuerte y que no hay peligro alguno. Cuerpo a tierra porque esto nos trae a la memoria aquellos tiempos de Zapatero en que los ministros ocultaban la verdad de los hechos. Hay que resistir, ha dicho Sánchez a los ministros, agobiado por la situación de Duque, que no ha pagado los alquileres de su casa, que estaba acogida a una sociedad patrimonial, agobiado por la ministra que mintió sobre el conocimiento que tenía del comisario Villarejo, agobiado por la nueva denuncia hacia la ministra Celá, que ha ocultado una casa de 1,5 millones de euros que tiene en régimen de gananciales con su esposo en la declaración pública que estaba obligada a hacer. La consigna de Sánchez es: hay que resistir. Esperemos de verdad que esto no nos cueste la quiebra de la economía y un enfrentamiento mayor que el que hasta ahora estamos padeciendo en Cataluña. Estamos en tu programa de fin de semana con Cristina en la cadena COPE y tienes todo abierto. Tienes el WhatsApp de sonido en el que nos escuchas y nos encantaría oír tu voz, 666-55-4000. Tienes Facebook, Cristina Fin de Semana, y Twitter, @FinDeSemanaCope. Y precisamente aquí, en las Islas Baleares, donde nos encontramos, en esta azotea maravillosa con piscina, el rooftop del Hotel Calvià Beach de Plaza Baimelià, nos preguntamos por el creciente fenómeno de del nacionalismo en Baleares. Para hablar de esto, tenemos a una empresaria valiente, Úrsula Mascaró. Ha alzado la voz, como otras personas aquí, para despertar al tiempo. Es una de las diseñadoras de calzado más importantes de España y del panorama internacional, pero desde hace un año ha hecho hueco en su apretada agenda para dedicarse a la política nacional. Úrsula, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué placer saludarte.
Igualmente.
Verdaderamente, me pregunto cómo pasa alguien de calzar a reinas, actrices y modelos a dedicarse a la política nacional.
Bueno, yo no lo he dejado lo de diseñar. Dedico unas horas al día a defender pues nuestras islas, de defender, bueno, de esta imposición que está llegando desde Cataluña, diría yo, pero claro, está llegando desde nuestro propio gobierno. El problema que está aquí está gobernando el PSIP, que es una especie de PSOE, pero un PSOE nacionalista, digamos. Entonces, cuando empezó todo, cuando empezaron a imponer el catalán a todo el personal sanitario y no sanitario de los hospitales. Y en las islas tenemos muchos problemas para captar y fidelizar personal sanitario y no sanitario. Vamos, hemos importado siempre gente para trabajar en las islas. Y bueno, pues se creó una gran confusión y empezamos a, pues hicimos un grupo para, pues esto, para defender que no queremos estas imposiciones. Tampoco las queremos en educación ni en todos los ayuntamientos. Es decir, para trabajar aquí de amaquero, barrendero, música, lo que sea, te piden el catalán, un certificado de catalán. Nos parece absurdo. Nosotros lo que queremos...
Es además una penetración un poco insidiosa, en el sentido de que en estos días, hablando con los empresarios baleares y paseando por Palma y por Magaluf, donde nos encontramos, pues evidentemente la población no es en absoluto nacionalista y la vida discurre normalmente. Preguntado sobre el independentismo, la gente te dice que es un grupo muy restringido de gente. El problema es que, por ejemplo, los libros de educación hace mucho tiempo que están en sus manos.
Exacto, exacto. En educación llevamos 20 años, pues ellos, nuestra variante, nuestra lengua, de hecho son lenguas hermanas con la catalana, como la valenciana, no se respeta. Es decir, están haciendo que la gente estudie y hable, bueno, hable no, porque no hablamos así, en un catalán estándar. Es decir, tú oyes los de IB3 Radio cómo hablan y hablan con un catalán estándar de laboratorio. A mí me parece ridículo. A mí lo que me gusta es la variedad, el ibicenco, el mallorquín. En la variedad está la riqueza. En Mallorca
claro,
lo decimos de una manera, en Ibiza de otra. Es precioso.
Evidentemente. Aquí también se ven los lazos amarillos.
Bueno, no, la verdad es que, bueno, en las islas ahí ponen un lazo amarillo y vamos, lo quitamos inmediatamente. No aguantan mucho tiempo, la verdad.
Pero tengo entendido que a ti en concreto el hecho de haber tomado posición tan clara te ha costado algún disgusto. Por ejemplo, te han llegado a decir que te tenían que pegar como un perro.
Imagina, en un tuit. Yo dije, pero por Dios, ¿cómo pegar como a un perro? Si a los perros no les pego, no se debería pegar a los perros. Es decir, bueno, son locuras de fanáticos. Tampoco no les hago mucho caso, porque ¿qué quieres que te diga? Algún fanático hay y, bueno, la verdad es que lo ideal es pasar de ellos, porque a ver si me tengo que preocupar por un tuit. Lo que más me preocupaba es que llamaban al boicot. Y esto digo, pero si yo sigo bebiendo agua Vichy y comiendo pizzas Casatarradella, es decir,
¿y a
no
qué
nos
llamaban
liemos.
Boicot? ¿A los productos, digamos, de empresas españolas?
Sí, claro.
¿Incluidos
y poniendo
tus zapatos,
nuestro nombre,
me puedo imaginar?
Nuestras... ¿Perdona?
¿Incluidos los zapatos de Úrsula Mascaró?
Sí, claro, y hemos hecho un poco de contraboicot. Es que no sé, es ridículo, no sé, nosotros lo que queremos es vivir es en paz, en España, con nuestros compañeros de Aragón, de Valencia, de Madrid, de Asturias, somos un país maravilloso, no sé, vamos, que no somos independentistas, que queremos estar todos juntitos mejor.
es una barbaridad, porque hablamos con una menorquina de pura cepa, con 8 apellidos menorquines, que parece es una vergüenza tener que hablar de los apellidos de la gente, de su sangre o de su color de piel, pero a eso nos lleva el independentismo, que parece que exige la pureza de la raza. ¿Está por último calculado, Úrsula, qué pérdidas en términos profesionales ha sufrido las Islas Baleares, el archipiélago? O sea, ¿cuántos profesionales han tenido que dejar las islas por el tema del catalán y los frenos legales?
Es decir, que hayan querido hablar de médicos especialistas, se han ido 30. Después, esto no es todo, 30 especialistas difíciles de conseguir para sustituir. Pero, por ejemplo, de 500 auxiliares de enfermería, estos 500 no pudieron entrar en las oposiciones. ¿Me entiendes?
Sí, sí, porque no estaban cualificados.
Porque no tenían el título de B2 o B3, no sé qué.
De catalán.
Entonces, que 30 especialistas difíciles de encontrar se hayan ido es un problema. Pero no solo es esto, es esta imposición. Muchos profesionales que están aquí no quieren tampoco que sus hijos estén sometidos a este adoctrinamiento que hay. En algunos institutos, no estoy hablando de todos, faltaría más. No vamos a dramatizar, pero que sí que hay adoctrinamiento en según qué institutos, lo sabemos. Salen los periódicos, los profesores han repartido lacitos, están hablando de los países catalanes. Es decir, lo hay, no en todos, ni todos los profesores, porque hay gente majísima, faltaría más. Pero la gente tampoco no quiere verse sometida a estos líos.
En Baleares se ha creado Sociedad Civil Balear, que es prima hermana de Sociedad Civil Catalana, que acaba de convocar una magna manifestación en Barcelona. ¿Aquí en Mallorca, en Menorca, en el resto de las islas, os vais a hacer eco? ¿Cómo vais a sumaros a esta iniciativa?
Bueno, la manifestación grande está en Barcelona. Entonces, hay gente que se va a Barcelona a la manifestación. Nosotros nos sumamos más bien en redes. Creo que en Mallorca también se hacen varias manifestaciones, una en Binissalem y una en Palma. Pero, bueno, en Menorca no tenemos nada programado, de verdad.
Pues agradecemos muchísimo a Úrsula Mascaró, que sabemos tiene una mañana muy laboriosa, este momento de contacto con los oyentes de la cadena COPE desde aquí, desde las Islas Baleares, el hermosísimo lugar del Mediterráneo que nos acoge. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a ti, muchas gracias por darnos voz, porque tenemos que seguir luchando aquí para defender, para estar todos juntos.
Un abrazo muy fuerte, eso
un
es lo
beso.
Importante, caminar
Chao.
Juntos.
Chao.
Pues aquí en Baleares tienen también este problema, porque en los lugares muy cercanos a la costa la cal se apodera del agua y se hace difícil en las tuberías. Vamos a hablar con Noelia Teruel, directora comercial de Masical, para resolverlo. Buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, las zonas donde el agua es altamente dura, pues las personas que viven en esas zonas tienen problemas como averías en los electrodomésticos, calentadores, calderas, incluso esos aparatos nos duran menos tiempo a causa de la cal, pero también hay otros problemas que causa el agua dura, como el picor en la piel, Cristina, que muchos oyentes nos llaman con este problema. Picor, irritación o sequedad, sobre todo las personas que tienen la piel más sensible. Bueno, inconvenientes que se solucionan colocando nuestro propio dispositivo antical Masical. Solamente hay que abrazar a la tubería general donde tenemos nuestro contador del agua o la llave de paso.
Es absolutamente práctico, tiene un año de garantía y la cuestión es cuál es su precio.
Bueno, teniendo en cuenta que además Masical no gasta nada una vez que lo tengamos colocado, no tenemos que preocuparnos de mantenimiento ni de coste, porque actúa de forma natural, ecológica y es muy importante. Puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca en nuestra web masical.es, Masical con S. Teléfono directo 902-107-109 y a esta hora de la mañana para los oyentes COPE son las 10:35. La promoción ahorro que vamos a poner en marcha solo durante la próxima hora. Ojo, díganos que es oyente COPE en el 902-107-109. Y durante la próxima hora usted paga lo que vale un Masical, 99 euros, y recibe 3 para 3 viviendas. 3 al precio de 1, Cristina, 99 euros. Y gastos de envío gratis también para los oyentes de tu programa.
Pues hay que llamar inmediatamente, 902-107-109, Masical. Llama ahora, te repito el número, 902-107-109. La mañana nos ha traído alegrías también, porque el Premio Nobel de la Paz ha recaído en dos personas que luchan denodadamente por salvar a las muchachas fruto de las violaciones de la guerra. La violación en las niñas y en las mujeres se está constituyendo en un arma terrible, y Nadia Murad es una muchacha yazidí que sufrió el ataque del Daesh, de los radicales del ISIS, en Irak, y que fue retenida durante un tiempo larguísimo y violada en muchísimas ocasiones. Ha tenido el valor, que es, ha de ser grande, os lo digo, en una mujer en Oriente Medio, de confesar lo que le ocurrió y exigir el juicio de sus captores. Y Nadia Murad ha obtenido el Premio Nobel de la Paz. La verdad es que es una alegría para todos los que hemos estado allí y hemos visto la terrible persecución que han sufrido los yazidíes, los judíos y los cristianos por parte del Daesh. El segundo Premio Nobel es para un varón, el doctor Denis Mukwege, que en el Congo, en la República Democrática del Congo, está operando a las muchachas que han sido violadas, a las mujeres que se han visto destrozadas internamente, para sacarlas adelante. Esta batalla nos ha cogido muy cerca, porque tenemos con nosotros al padre Arsedio Masumbuko, que trabaja en Congo, en la República Democrática, con el doctor Denis Mukwege, y que conoce muy bien esta realidad. El padre Arsenio atiende a chicos y a chicas, a los chicos rescatándolos de los ejércitos de rebeldes que cogen a los críos y los convierten en niños soldado, con unas pruebas tan terribles como matar a sus propios padres. Les exigen, por ejemplo, que maten a sus progenitores, y de esa manera quedan absolutamente destrozados desde el punto de vista psiquiátrico y constituyen una vanguardia en el ejército fabulosa. Recuperar a estos niños lleva, obviamente, años. A esto se dedica el padre Arsenio. En el caso de las niñas, que muy a menudo no solo son utilizadas para el ejército, sino que además son constituidas en prostitutas de los soldados y violadas sistemáticamente, el problema se extiende a su vuelta a la sociedad, porque en los pueblos y en los poblados africanos no las quieren después, por el hecho de venir embarazadas, de venir tocadas por otros hombres. Hay que someterlas incluso, según me ha contado el padre Arsenio, a rituales animistas de purificación, para que los vecinos y los padres quieran aceptarlas de nuevo. Y a los niños soldados, puesto que los vecinos tienen miedo de vivir bajo el techo de una persona que ha matado, hay que colocarles mediadores que faciliten su incorporación a los pueblos. Le hemos preguntado al padre Arsenio Masumbuko sobre su trabajo en la República Democrática del Congo. En ocasiones damos por sentadas muchas de las cosas de las que disfrutamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, algo tan sencillo como la paz, o las leyes, o el respeto a la vida humana. Esto en otros lugares es una mercancía barata, si es que alguna vez tiene precio. Vamos a hablar con una persona que está rescatando niños soldado en la República Democrática del Congo, donde las distintas facciones, digamos, paramilitares, terroristas, se están enfrentando con ejércitos que refuerzan con la recluta de pequeños infantes que ven cómo su vida se destroza en unos instantes. Está con nosotros el padre Arsenio Masumbuko, administrador de la obra social de la Iglesia en la diócesis de Goma, Congo, y colaborador de la ONG Rescate. Muy buenos días.
Buenos días.
Niños soldado, la verdad que es una cosa que nos deja asombrados.
Sí, sí.
Pero es una práctica habitual.
Sí, cuando ocurre la guerra, la rebelión, reclutan a los niños. Y esos niños, bueno, dice soldado, pero son combatientes. Se les da armas o le lleva cogiendo sus cosas y transportando lo que se llama botín de guerra. Y luego vuelve a ser combatiente, se le da armas.
¿Pero por qué? Porque uno cabría pensar que un niño en una situación de guerra es bastante inútil, que es mejor atrapar adultos.
No, es que son los niños, si le droga, ya son peligrosos y matan sin pensar. Uh-huh. Y eso
conviene.
Bien, conviene por ello.
¿De qué edades estamos hablando?
Bueno, de 9 hasta 16, 17 años. ahí está.
¿Chicos o chicas?
Chicos y chicas. Y chicas, de vez en cuando, le transforma a mujeres, es decir, esclavas sexuales.
Esclavas sexuales.
Y luego le embaraza y luego se deja, o esta niña, estas niñas vuelve ya embarazada o con niños pequeños, pero son niños, niñas.
¡Qué barbaridad! Hablamos de niños a los que se entrena para matar. Hablaba usted, padre, del proceso de drogarlos. ¿Cómo aprenden a matar?
Sí, de ahí le enseña cómo matar con arma o arma blanca. Y es fácil. Le droga y el niño no sabe nada, mata y es un enemigo. O civil, le pregunta, le pide algo, como viene a un pueblo, trae todo y luego le amenaza, le quita los que tiene y los da a los niños y los transporta. Y también los niños participan terrorizando a la gente para sacarle lo que tiene, poco que tiene en el pueblo.
¿Hay algo que puedan hacer las familias de estos niños y niñas cuando sucede este ataque y se llevan a los hijos?
Nada, la familia sufren, no son víctimas inocentes. Y ahí son lugares donde no hay ejército o una seguridad del Estado y lo hacen lo que le da la gana las milicias o el jefe de milicias.
¿Cómo los tratan una vez que están enrolados como combatientes? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su habitual...?
No, de la selva viviendo lo que roban.
¿Viven del botín?
De botín. Y también son sitios de materia prima, coltán, oro, y eso es lo que vive de esos rebeldes, esas milicias, y de vez en cuando se pelea entre ellos para dominar un sitio y controlar un sitio y sacar de vez en
para
cuando los niños
explotan
y de vez en cuando estos niños participan a explotar
el trabajo en las minas
y ahí viven, compra armas con el dinero que saca por allá, y por eso no se termina, porque viven bien.
Por lo menos. Padre Arsenio, ¿cómo accede usted a los niños? ¿Cómo consigue liberarlos?
Soy de Caritas, como lo había dicho, y Caritas tenemos este Departamento de Justicia y Paz para la sensibilización, la pacificación, y yo de manera especial me implico con todas las Caritas, y ahí tenemos en el departamento nuestros agentes que van por allá, o de vez en cuando los rebeldes o las milicias dejan a estos niños por una sensibilización, porque hacemos de vez en cuando, vamos ahí para que les sensibilice, para que cuando hay conflicto y nos dejan los niños, o nosotros lo buscamos, lo sacamos de ahí.
O sea que la guerrilla colabora en ese sentido,
sí,
para devolver
hay otro que colabora,
a los niños.
Colabora a los que quieren,
pues
si no hay otro que...
Ya.
Porque hay un llamamiento hoy de... Tienen miedo del Tribunal Internacional, porque le lleva ahí para buscarles, pero eso...
Claro, es que está prohibido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se fija la edad adulta a los 18 años y en el caso de la ley internacional en vigor, los 15, ¿no? Como edad mínima, o sea que realmente están incumpliendo la ley. ¿De qué cantidades de niños estamos hablando, padre?
Mucho. Desde 2004 hemos empezado con la Caritas, está dedicada a ella. Ya hemos rescatado a 7.000, más o menos, 821. No voy a ver otra vez lo
7.821, pero bueno.
2004 hemos empezado con esa labor hasta hoy, y ahora eso estamos haciendo, y tenemos centro de orientación, de tránsito y orientación, y ahí es donde traemos a los niños, estando ahí, y luego tenemos que lo que se llama inserción, integración en la vida, en sus familiares y luego en la vida práctica.
Claro, yo no me puedo imaginar cómo es la situación de la psique, del alma de un niño, de su corazón, que ha sido a lo mejor robado a los 9 años de sus padres.
Eso.
Y al que ustedes recuperan, yo que sé, con 15 o con 17,
sí,
no lo sé. ¿Cómo es ese niño?
Traumatizado, con trauma. Psicológicamente y también físicamente, esta niña, que ya son mujeres a los 13, ya tiene trauma. Y hay que llevarla, hay que traerla donde nosotros estamos, de centro de orientación, y ahí tenemos que atenderles con un apoyo psicológico y necesitamos recursos para ellos, para ello, y desde ahí tiene sin cosas, ropa y también enfermos. Y por eso organizamos a los 3 meses, 6 meses, depende, cómo acogerles. Mm. Desde ahí necesitamos que mantenerles ahí 3 meses no es tan fácil. Y de ahí traerles y llevarles a la familia, el agrupamiento familiar, como se llama.
¿Y la familia los acepta? ¿Acepta
hay
a esas familia niñas
de
embarazadas?
Hay familia de acogida que participa, que nosotros con la sensibilización. Y hay otro niño que tiene su familia. Le llevamos ahí, y, o tía o madre. Si hay familia que todavía viven donde hay conflictos y tenemos problemas, hay que llevar a otra familia de acogida y ahí hay que seguirles a los que quieren estudiar, tener algo para que estudie, dinero para que estudie y
comprar. Ayudarles. ¿Y en qué medida se recuperan, padre? ¿Se recuperan todos o es...?
No tanto, ¿eh? Hay otro que no se recupera, se van llegando a los pueblos, se va de nuevo, deambula por ahí y luego están en riesgo de volver otra vez.
Ya.
Y así.
¿Pero tienen casos de niños y niñas que han vuelto a la vida normal?
Sí, sí, hay que ya han terminado.
¿Consiguen recuperarse de ese trauma?
Recuperarse de trauma, estudiar como otro niño. Y por eso hay que trabajar, hay que buscar recursos para mantener esos centros, esos niños cuando vengan no tienen nada, ropa y tal. Y ahí en el centro, cómo mantenerlos 3 meses y donde unos que no tienen familia, hay que mantenerlos mucho más. Eso es lo que estamos. Y ahí participa algunas ONGs como Rescate, como UNICEF, nos apoya mucho y para mantener esos, lo que se llama sensibilizadores, encadrer, se dice en francés, que se encarga de esos niños dentro de la Caritas.
Por último, a lo mejor le ha quedado en la mente, en el corazón, alguna anécdota que nos permita entender la situación de estos niños o lo que han vivido.
Sí.
¿Algún episodio que nos quiera narrar, que nos quiera contar usted?
Sí, por ejemplo, no. De repente cuando esos niños vienen y en la cabeza han sido, les dice ellos, comandos o
jefes.
Combates. Jefe dice para comando. Pero no son niños y ellos cantan. Somos para comandos y da ánimo a los demás. Moral alto. Es así lo que han aprendido, le han metido en la cabeza que son combatientes, hay que ir, no volver. Y cuando canta otra vez, dice, no vamos y mi madre, que no te preocupes, va a tener estos niños, yo me voy.
Oh.
Mira, ahí llegamos. Es decir, un trauma, pero luego si le acojamos, lo acogemos, necesitamos ese seguimiento y después también. Y ahí viene la cosa, hay que participar, a los que quieren colaborar, puede colaborar. Para,
la verdad es
para...
que es un trabajo precioso saber que estos niños tienen esperanza. Niños soldados rescatados gracias a la obra del padre Arsenio Masumbuco, al que agradecemos su presencia, su trabajo con Cáritas y con la ONG Rescate, y deseamos que sea muy fecunda su labor. Gracias.
Sí, vale, si quiere colaborar con abones de aquí, hay Rescate, tiene su sitio web.
Lo saben los oyentes.
Vale.
ONG Rescate o Caritas.
www.ongrescate.org.
Muchísimas gracias, padre.
Gracias.
Arsenio. Gracias.
De nada.
Animaos por las niñas violadas, por los chavales soldados. ONG Rescate, porque el servicio de Caritas de Congo depende de Gran Bretaña. Por lo tanto, quien quiera ayudar desde España tiene que hacerlo a través de la ONG Rescate del padre Arsenio. Hoy es San Bruno y tú dirás, pues ¿cuántos Brunos hay en España? Pocos, pero felicítales. Además, es el fundador de los cartujos. ¿Te sonará esta modalidad de oración en absoluto silencio que nos cuenta el padre sacristán?
¿Qué tal, Cristina? Pues hoy celebramos a San Bruno, que nace en Colonia, en Alemania, el año 1030 y fue profesor de teología. Quiere vivir la contemplación y el silencio, lo buscó en el Cister, pero al no encontrarlo funda los cartujos. La regla que estableció se basaba en el silencio perpetuo, sin comer carne ni beber licores, con fuertes momentos de oración en la medianoche, la madrugada, al mediodía y al caer la tarde. Muere el año 1101 y el nombre de Cartuja viene por el monte donde se abrió y se fundó el primer monasterio.
Pues después de los 40 segundos de cultura, nos vamos al tiempo. Jorge Olcina, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿se nos acaba el buen tiempo?
Bueno, parece que sí, especialmente en el norte peninsular. No va a afectar de momento al Mediterráneo ni al sur, pero sí que entre hoy sábado y mañana domingo pues se va a notar sobre todo un descenso de temperaturas muy significativo, ¿no? Se está hablando entre 8 o 10 grados entre lo que se registró ayer o incluso hoy sábado y lo que mañana, por ejemplo, en ciudades de Castilla o de la fachada cantábrica se va a registrar, ¿no? Por tanto, si un pequeño cambio, se descuelga lo que llamamos una bolsita de aire frío, ya a partir de esta tarde empezará a llover en el Cantábrico, va a ir barriendo todo el norte peninsular hasta los Pirineos, incluso mañana, Cristina, podríamos ver los primeros copos de nieve en el Pirineo aragonés, en el Pirineo catalán. Bueno, será poca cosa, pero será la primera visita de este elemento, ¿no?
Oye, que refresca, porque esos copos de arriba nos llegarán de un modo o de otro a todos. De hecho, en Mallorca tenemos anunciada para mañana, para pasado y para el otro, lluvia.
Sí, ya digo, se genera inestabilidad, va a ir afectando progresivamente, primero al norte, a partir del martes al Mediterráneo, el jueves podría afectar a la parte suroeste, Andalucía. Bueno, una primera mitad de semana próxima, Cristina, un poquito más revuelta, más fresca, pero si se cumplen los pronósticos, a partir del viernes, de cara al puente, ese fin de semana largo que tendremos esta próxima semana, pues vuelven las temperaturas altas, vuelve la estabilidad, volverá un poquito el calorcito, en fin, pues una semana dual en este sentido.
O sea, que todavía no llega el otoño, es solo
no,
un primer pasito.
Un otoño así frío y lluvioso, de momento no.
Un abrazo, Jorge Olcina.
Un fuerte abrazo,
gracias,
Cristina.
A nuestro hombre del tiempo. Hay muchos eventos que nos tiene que contar Sofía Gonzalo y lo hará a lo largo de la mañana, porque a la muerte de Montserrat Caballé a los 85 años de edad, que nos tiene hoy de luto, se suma la boda de Fernando Fitzjames Stuart y Solís Beaumont y Sofía Palazuelo, unos nombres que verdaderamente tienen una longitud. Es, dicen, la boda del año. Todos estos detalles a lo largo del programa.